Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo le damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Natalia Verdún y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Detenido.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia.
Crisis en Ucrania.
Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller alemán Olaf Scholz.
Espera en Perú.
El primer ministro Aníbal Torres pidió al Congreso fijar la fecha para confirmar el gabinete.
Guerra en África.
Etiopía levantó el estado de emergencia luego de 3 meses.
Plazos en Estados Unidos.
La ciudad de Nueva York despidió a 1.430 empleados por no vacunarse contra el coronavirus.
De Brasil a Rusia.
Jair Bolsonaro arribó a Moscú para iniciar su visita oficial.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Capturado.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia nacional luego de que Estados Unidos pidiera su extradición.
Este martes 15 fue detenido en su residencia en Tegucigalpa tras decisión de la Corte Suprema de Justicia.
En diálogo con En Órbita, Juan López, abogado y luchador social hondureño, habló del impacto de la noticia en el país.
Esta noticia es como el momento cumbre de un largo proceso porque el caso de Juan Orlando Hernández, ahora en su condición de expresidente, tiene unos antecedentes de hace mucho tiempo. De hecho, hace un año, un hermano suyo, que fue, era diputado y luego fue requerido por el sistema de justicia estadounidense, está encarcelado allá. Entonces, siendo presidente, Juan Orlando Hernández es cómplice directo en la protección de toda esta estructura del narcotráfico que ha acaparado las instituciones públicas en Honduras. Por tanto, creo que esta noticia en este momento, en medio de una incertidumbre, significa, creo, un capítulo dentro de todo un proceso bastante amplio.
En la noche del 14 de febrero, la Corte Suprema convocó al Pleno de Magistrados para designar a un juez natural que atienda el pedido de la Casa Blanca.
La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que Hernández fue incluido en 2021 en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
El diplomático agregó que su país revocó el visado de ingreso del ex jefe de Estado.
A criterio del entrevistado, el Ministerio Público hondureño no actuó según su mandato desde el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009.
Honduras, siendo un país como tantos países en América Latina, condicionado por la cooperación internacional y básicamente por la cooperación estadounidense, tiene una institucionalidad muy, pero muy frágil y está condicionada a los grandes intereses de los capitales nacionales y transnacionales que van en detrimento de la autonomía y la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Entonces, esas instituciones, digamos, el Ministerio Público en Honduras, como el ente que persigue el delito, que investiga y que tiene que dar con las causas de las conductas criminales que mueven la vida del país, esta institución nunca ha estado libre, pero a partir del año 2009, cuando hay un golpe de Estado, toda esa institucionalidad tuvo una evolución muy fuerte hacia convertirse en las estructuras de protección de estas mafias criminales que han asaltado el Estado.
Para López, por esta ineficacia de la Fiscalía, tampoco actuó de forma correcta el Poder Judicial.
El Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia, con las distintas salas que integran, pues como nunca llegó una denuncia y un requerimiento fiscal desde el Ministerio Público, la Corte Suprema ha estado blindada y protegiendo a estos grupos. Es más, la alianza, la relación, la cercanía, la confianza entre el expresidente Juan Orlando Hernández y Rolando Argueta, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Óscar Chinchilla, que es el fiscal general de la República, así como Mauricio Oliva, que ha sido el presidente del Congreso Nacional hasta 25 de enero de este año, constituían un solo equipo de autoprotección. Entonces, ese es el tema en Honduras. En este momento, la institucionalidad no ha servido para la investigación y para la persecución del delito, sino para la protección del mismo.
El 7 de febrero, Estados Unidos publicó un comunicado acusando a Hernández de corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico.
En el documento agregó que habría utilizado las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas.
Desescalada.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz en Moscú.
El mandatario anfitrión le manifestó al líder europeo que Alemania es nuestro socio prioritario en general y en Europa en particular.
Putin le agradeció su visita para abordar asuntos europeos vinculados con la seguridad y los debates sobre los acontecimientos en torno a Ucrania.
Por su parte, Scholz resaltó la necesidad de sostener el diálogo, sobre todo en lo concerniente a los problemas de seguridad.
Rusia ha calificado como negativa la respuesta de Estados Unidos y de la Alianza Militar Atlántica, OTAN, sobre sus propuestas claves en garantía de seguridad.
En particular, instó a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriarlas ya emplazadas.
Además, planteó a la OTAN detener su expansión hacia el este y excluir de añadir a ex repúblicas soviéticas, en especial Ucrania, vecina de Rusia al oeste.
En tanto, Kiev ve como una señal correcta la retirada de tropas rusas de la frontera tras concluir los ejercicios militares.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugirió que el ingreso de su nación a la OTAN era un sueño remoto.
El 15 de febrero de 2022 entrará en la historia como el día del fracaso de la propaganda occidental de la guerra, señaló la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova.
En las últimas semanas, países de Occidente como Estados Unidos y Reino Unido han acusado a Moscú de preparar una invasión a Ucrania.
El Kremlin rechaza estas sospechas, las define como desinformación y añade que tales mensajes se usan para instalar más material militar de la OTAN cerca de Rusia.
Por otra parte, para la Cancillería británica, Moscú crea un pretexto con su retirada con el fin de afirmar que los ucranianos lo están atacando y así tener la excusa de invadir.
A la espera.
El primer ministro peruano, Aníbal Torres, pidió al Congreso definir la fecha para la sesión en la que el legislativo deberá aprobar o rechazar el gabinete.
Torres asumió el cargo el 8 de febrero y es el cuarto presidente del Consejo de Ministros desde la instalación del gobierno de Pedro Castillo en julio.
El vínculo entre el Ejecutivo y el Parlamento, de mayoría opositora, vive una crisis por la intención de algunos legisladores de cesar al mandatario, según denuncia el oficialismo.
La acusación llega luego de que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se reuniera con colegas en un hotel limeño para abordar el tema.
La bancada oficialista de Perú Libre presentó una moción de censura contra Alba, que se suma a la denuncia constitucional presentada por la congresista Margot Palacios.
El recurso abarca asimismo a otros 9 participantes del encuentro privado. Sobre el tema, En Órbita dialogó con Margot Palacios.
También hay otra moción para crear una comisión investigadora que pueda determinar qué se conversó en esa reunión que tuvieron estos congresistas, todos de las bancadas de oposición que siempre han mostrado oposición al gobierno, que también presentaron el año pasado una moción de vacancia presidencial, y creo que esto va a tener que seguir su curso dentro del Congreso de la República del Perú. Y hacer la mayoría los grupos de derecha, es decir, de 9 bancadas, 7 son de la derecha y 2 Perú Libre y otros Juntos por el Perú, siempre se da el resultado que no se prosigue con el procedimiento que debería tener, ¿no? Siempre, como se lleva votación, no logramos tener los votos correspondientes y muchas veces esto queda en foja cero. Esperemos que no, porque acá estamos hablando de un tema de inestabilidad, de generar ingobernabilidad y atentar con la democracia.
De acuerdo con la información del encuentro, revelada por el medio Hildebrandt en sus 13, se buscaría agilizar la vacancia a través de cambios en la Constitución.
También hacemos un llamado a los organismos internacionales a que den la mirada a lo que viene pasando en el Perú, porque según este semanario de Hildebrandt en sus 13, estos congresistas, juntamente con la presidenta del Congreso de la República, que viene a ser uno de los poderes del Estado peruano, habían hablado de modificar artículos de la Constitución Política del Estado, como el artículo 117, donde habla que el presidente de la República puede ser destituido solo por incapacidad moral. post traición a la patria. Lo que aparentemente están buscando es la figura de traición a la patria para que él pueda ser vacado y en este caso ser reemplazado por la vicepresidenta. Y el camino siguiente es también a ella vacarla para que finalmente sea la presidenta del Congreso de la República.
El lunes 14, el primer ministro aseguró que la gestión de Castillo se enfrenta desde su inicio a un plan de desestabilización.
En un comunicado, la mesa directiva del Congreso catalogó de irresponsables las declaraciones y de buscar desprestigiar la institución parlamentaria.
En tanto, en un acto en el cual anunció que las Fuerzas Armadas colaborarán en seguridad interna, el presidente Castillo rechazó los intentos de quebrar la democracia.
Nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en la historia, sostuvo.
Se ha institucionalizado la corrupción en el Perú, más aún lo hemos evidenciado con los Vladi videos de este gobierno de Alberto Fujimori, y que no ha escapado a este gobierno, porque también tenemos que ser directos y reconocer que efectivamente esta institucionalización de la corrupción se viene arrastrando hasta el día de hoy. Nosotros somos los primeros en sancionar y también denunciar estos actos de corrupción, porque no vamos a permitir que en un gobierno de izquierda se tenga que estar continuando con las mismas prácticas corruptas que hemos tenido de los gobiernos de derecha. Aquí sabemos que hay cosas que corregir, por supuesto que ha habido situaciones irregulares que están siendo procesadas, y yo también exijo desde acá, desde el pueblo peruano, que sean sancionadas, investigadas y se le determine la sanción que tengan que pagar.
Escuchábamos a la congresista de Perú Libre, Margot Palacios.
Tensa calma.
Etiopía levantó el estado de emergencia luego de 3 meses.
El gobierno había aplicado la medida ante el aumento de la violencia en los combates en la región del Tigray, al norte del país.
En noviembre de 2021, las fuerzas rebeldes de esa zona avanzaron con éxito hacia la capital, Addis Abeba.
Ante la respuesta del ejército, en diciembre se replegaron hacia el norte.
Durante el estado de emergencia fueron detenidas miles de personas, en su mayoría de la etnia Tigray.
La guerra comenzó en noviembre de 2020, cuando el gobierno acusó al grupo rebelde Frente de Liberación Popular de Tigray de atacar una base del ejército.
Como represalia, lo combatió con apoyo de tropas de Eritrea, país vecino del norte, que en 2021 abandonó la guerra.
El Frente de Liberación de Tigray dominó la vida política de Etiopía durante casi 3 décadas, previo a la llegada al poder del primer ministro Abiy Ahmed en 2018.
El conflicto dejó decenas de miles de muertos y causó el desplazamiento de millones de personas.
Decisiones.
La ciudad de Nueva York despidió a 1.430 empleados por no vacunarse contra el coronavirus.
De este número, cerca del 64% fueron trabajadores del Departamento de Educación.
Estos funcionarios municipales representan menos del 1% de un total de 370.000.
Las autoridades señalaron que fueron muchos menos despidos de los calculados previos al vencimiento del plazo para vacunarse el viernes 11 de febrero.
A finales de enero, la ciudad solicitó a unos 4.000 trabajadores que confirmaran haber recibido al menos 2 dosis de la vacuna o perderían su empleo.
3/4 de esas personas llevaban varios meses suspendidas sin sueldo al no cumplir con la ordenanza.
La ciudad de Nueva York es de las que aplicó más mandatos a favor de la inmunización contra el COVID-19 en Estados Unidos.
El pasado octubre exigió la vacunación de casi todos los trabajadores de la ciudad y a los empleadores privados que aplicaran la medida en sus empresas.
En locales de ocio, restaurantes y gimnasios, los clientes deben mostrar una prueba de inmunización para ingresar.
La semana pasada, la ciudad de Nueva York registró un promedio de 1.700 nuevos casos del virus por día.
La cifra es muy inferior a los casi 41.000 casos diarios de principios de enero, cuando golpeaba la oleada de la variante Omicron.
Visitas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arribó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, este miércoles 16.
El viaje se realizó a pesar de las críticas hacia Brasilia por el contexto de tensión entre Rusia y Ucrania y de las presiones de Estados Unidos.
Entre las objeciones a la reunión bilateral se destaca la crítica por el mensaje que podría dar la nación sudamericana sobre una alineación con Moscú.
Sin embargo, Bolsonaro dejó entrever que Brasil no tomará parte en el conflicto en torno a Ucrania.
Las mismas críticas recayeron días antes sobre el mandatario argentino, Alberto Fernández, quien visitó tanto Rusia como China.
Sputnik consultó sobre el tema al analista argentino Gabriel Merino, doctor en ciencias sociales.
Yo creo que es una campaña más bien global, un dispositivo geoestratégico que Occidente, y particularmente usinas mediáticas, políticas, del establishment occidental, los países anglosajones vienen insistiendo que es una suerte de nueva guerra fría. Ya lo vimos que esto comenzó en 2014, cuando empieza el conflicto en Ucrania. Ya ahí se empezó a hablar de nueva guerra fría contra Rusia, tratando de, ¿no?, de rememorar o reflotar la verdadera guerra fría contra la Unión Soviética, pero lo vimos que se profundizó muchísimo más contra China, tanto por el gobierno de Trump principalmente, pero después también hubo una continuidad con el de Biden. Y uno de los componentes centrales justamente de ese dispositivo geoestratégico, que yo aclaro siempre es más un dispositivo geoestratégico que una realidad, no estamos en esa, no es una remake de la vieja Guerra Fría, pero ese dispositivo geoestratégico actúa, ¿no?, definiendo, bueno, justamente amigo-enemigo.
Durante el encuentro, los mandatarios abordarán temas de cooperación entre naciones en el área de defensa, energía y relación bilateral.
Los ministros brasileños de Relaciones Exteriores, Carlos França, y de Defensa, Walter Braga Neto, son parte de la comitiva oficial.
El ministro de la Secretaría de Gobierno, Luis Eduardo Ramos, completa la delegación.
Para el entrevistado, disuadir a los líderes latinoamericanos de visitas de este tipo tiene el objetivo de alinearlos ante una lógica de enfrentamiento global.
El objetivo central de este dispositivo es producir alineamientos, ¿no? Una línea del bien y una línea del mal. La línea del bien, los buenos serían Occidente y, bueno, y los malos serían los que se oponen, o estas potencias emergentes en este caso. Y sobre eso, ¿no?, obviamente, producir o forzar alineamientos. Y bueno, lo vemos también que lo reproducen ciertos medios y ciertas élites locales, aunque con contradicciones, ¿no? No es tan lineal, pero sí vemos que eso se reproduce y que acá en Argentina obviamente cobró tremenda notoriedad con el tema de la visita de Alberto Fernández a Rusia y China, justamente cuando todas estas tensiones en el mapa mundial se agudiza y este dispositivo geoestratégico de nueva guerra fría también se profundiza o se acelera al compás de esos conflictos, como lo vemos en Ucrania, en Taiwán.
El también coordinador del Grupo de Trabajo China y el Mapa del Poder Mundial en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales se refirió al escenario actual.
En este escenario yo creo que más se da, y sobre todo post-2014, por lo menos la hipótesis con la que yo trabajo, es de guerra mundial híbrida. En todo caso, en el sentido de que hay guerra económica a través de sanciones, como vemos desde 2014 no se contra Rusia, como se le aplicaron a Irán, o como se le aplicaron a Venezuela, o a Cuba, guerra financiera también, guerra de propaganda, como vemos en estas campañas, y que cada vez se crece más, guerras en algunos escenarios particulares, que donde se combinan fuerzas convencionales con no convencionales, mismo Ucrania, mismo Medio Oriente, en Siria y otros. O sea, vemos todo ese escenario de multiplicación de enfrentamientos, lawfare, bueno, ciberguerra, etcétera.
Escuchamos al analista argentino Gabriel Merino, doctor en ciencias sociales.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espuninews.com.
En órbita.